Algunas entradas del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia han provocado una polémica que se ha prolongado a lo largo de los últimos meses y que ha dado lugar a la publicación de una especie de contradiccionario. De esta polémica nos hablaron aquí en Sin Distancias, justo antes de las vacaciones de Navidad, Ángeles Ejido León, catedrática de Historia Contemporánea en la UNED, y Julio Aróstegui Sánchez, catedrático emérito de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Nos dejaron grabada una segunda parte de su interesante debate, que hoy emitimos en medio de la tristeza al saber del fallecimiento del profesor Aróstegui esta misma semana. Sirva esta grabación como homenaje y recuerdo y como testimonio también de la que quizás ha sido su última intervención en un acto público y ligado a la universidad. Julio Aróstegui, Sin Distancias.
Buenos días, estamos de nuevo aquí con el profesor Julio Aróstegui. Retomamos un programa en el que estuvimos hablando sobre la polémica historiográfica de la España reciente y especialmente de la polémica suscitada por la publicación del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Y nos quedamos en el anterior programa comentando la entrada de Franco que había escrito el historiador medievalista Luis Suárez. Bueno, yo quería empezar esta vez comentando, o bueno, que el profesor Aróstegui nos comentara una impresión personal que tengo yo. A mí me da la impresión de que el objetivo final de toda esta semblanza es presentar a Franco, demostrar, ¿no?, que Franco fue el antecedente inmediato y, por supuesto, el gestor en la sombra de la actual monarquía constitucional y democrática. O sea, en la semblanza que hace Luis Suárez, todo el tiempo, desde que empieza hasta el final, ¿no?, va destinada, a mi juicio, a demostrar eso. O sea, que todos los pasos que culminaron en la monarquía de Juan Carlos I se habían iniciado, de alguna u otra manera, en los largos años de la dictadura de Franco. ¿Qué opina el profesor Aróstegui al respecto?
Bueno, que esa opinión tuya es plausible, pero a mi juicio no agota el asunto, no lo agota. Es verdad que, en fin, esto no fue una dictadura, esto fue un régimen paternalista en alguna manera, renovador, que es lo más grandioso en otra, que estaba preparando la venida de una monarquía que, como bien se sabe, pues era la continuación del propio régimen, con un jefe de Estado a título de rey, que decía la ley de sucesión. Bueno, eso, bien, puede quizá aceptarse, pero digo, si eso agotara el problema, este hombre habría insistido mucho más en la cuestión de la preparación de esa monarquía. Y me da la impresión de que el artículo no insiste suficientemente en la preparación de un rey como Juan Carlos de Borbón, para hacer este papel de nuevo jefe del Estado como rey. De modo que, bien, yo creo que hay una intención de esto, pero desgraciadamente a mi vista la intención no es solo esa, no es solo preparar la monarquía. La intención es demostrar que aquí lo que la guerra fue, que es lo que pretende la derecha de siempre, la guerra fue un lenitivo para los males del país. O sea, que este es el empeño, de que la guerra era desde inevitable hasta enormemente sana, porque facilitó el progreso del país, etcétera, etcétera. Bueno. Y esto es un canto, entre otras cosas, a esto. Es decir, aquello no fue una dictadura, aquello fue un régimen reformador.
Claro.
Bueno, en fin, la manipulación no es más evidente. Y termino diciendo que el régimen fue reformador posiblemente a pesar suyo.
Claro.
Sí, posiblemente a pesar de las fuerzas fundamentales. Es decir, que la falange, o el ejército, o la iglesia, no eran nada amigas de esta renovación. Lo que ocurre es que esta renovación tenía, eso sí, que adaptarse a las circunstancias internacionales. Fue el gran momento de una gran revolución industrial, de un gran industrialismo, de progreso del capitalismo. Claro, España no podía quedar al margen de esto, como vieron muy bien los personajes del Opus Dei que colaboraron con el régimen. O sea que este progreso, que en lo material no puede negarse, vino impuesto por las circunstancias internacionales, más que por nada.
O sea, bueno, que, y también por la larguísima duración del régimen. Claro, claro, si un claro. país no evoluciona a lo largo de 40 años,
que
pues...
El régimen no permaneció fiel a sí mismo, claro, eso está claro, claro, igual a sí mismo, ¿no? El régimen evolucionó. Sí.
Claro. Bueno, y una segunda parte, ¿no? Sería una valoración, ¿no?, de la reacción después de la publicación del diccionario por parte de la Real Academia, porque claro, el diccionario ha costado más de 6 millones de euros, 12 años de trabajo, cientos de especialistas, y bueno, y se ha renovado todavía la subvención. Bueno,
especialistas, entre comillas,
en teoría, porque
algunos.
Claro, esa es otra de las cosas que no hemos comentado, bueno, ¿no? ¿Por qué se han adjudicado las voces a quien no se debía haber adjudicado, o a quien ya se sabía de antemano lo que iba a haber dicho? Por ejemplo, Azaña lo ha escrito Carlos Eco Serrano, sí, que no sí. hemos hablado de eso, cuando lo lógico hubiera sido que lo escribiera Santos Juliá. Negrín, pues lo mismo. Sí. También a Negrín se le llama dictador. Sí, dice sí, que tuvo sí. un gobierno
Efectivamente,
dictatorial.
Mira qué paradoja.
Y claro, pues no sé. Desde luego Franco no lo tenía que haber hecho un medievalista. Tenía que haberlo hecho, pues no sé, quizá Paul Preston, aunque fuera extranjero, ¿no? Que por lo menos ha escrito una biografía de Franco. Uh-huh. No sé. Bueno, al margen de esto, ¿por qué no pueden pedirse explicaciones a la Academia, con todo este gasto tan enorme? ¿Por qué no sale adelante, no ha salido adelante toda esta polémica que ha suscitado el diccionario? ¿No se ha enmendado, en definitiva, el error?
Bueno, la pregunta es compleja y tiene una respuesta compleja que yo voy a intentar simplificar. Sin embargo, quiero hacerte una observación que he hecho ya muchas veces. 6,5 millones de euros para una obra como esta no es una barbaridad. No, es decir, aunque esto pueda parecer escandaloso a los oídos del ciudadano corriente.
Sí, porque son 12 años.
Esa
claro,
obra
trabajo.
Lo vale. Es decir, mire usted, un diccionario biográfico de 54 tomos y varios miles de especialistas y 34.000 voces, no sale de la nada. Esas voces se han pagado. Es decir, que bueno, no, eso no me parece lo más grave. Me parece mucho más grave que el nuevo gobierno del Partido Popular haya dado 100.000 euros más para semejante engendro. Esto es otra cuestión. Bien, entonces decías otra cuestión. ¿Por qué esto no se rectifica? Bueno, la primera cuestión es que reconozcamos que hay que tirarlo a la basura el siglo XX, porque, atención, estamos convencidos de que el problema del diccionario es sobre todo el siglo XX. Lo demás no podemos juzgarlos todavía claramente. Habrá algún desliz, pero yo creo que no tan grave como este. Habría que ver qué dice de los Reyes Católicos, o qué dice del Reino de Aragón, o qué dice de Cataluña. Habrá que verlo esto. Ahora bien, la cuestión está en que políticamente no se ha querido. Los socialistas no insistieron en esto. Y el Partido Popular, ¿para qué te voy a contar? No está interesado en el tema. Y ahora otra carga de profundidad, la Casa Real tampoco.
Ya. Yeah.
La Casa Real no está interesada. Que el rey no tiene por qué intervenir en esto, pero sabemos que, en fin, las posiciones de la Casa Real, teniendo en cuenta además la ligazón con la Casa Real que don Gonzalo Anes, director de la Academia, ha pretendido desde que es director. O sea, que esto quede claro. Yeah. Y este se ha halagado al rey, se le ha considerado, en fin, un personaje por encima de la historia, etcétera, etcétera. Es decir, no ha habido voluntad política en absoluto. De la derecha podía esperarse, lo más escandaloso es que de la izquierda no hayamos conseguido
claro,
nada.
Claro, lo grave, o lo que a mí me parece más grave, es que una obra de estas características, que las hay en todos los países, o sea, el diccionario de Oxford o el diccionario bibliográfico italiano, de alguna manera es una presentación internacional de la historia española.
Es decir, claro, en las universidades americanas, cuando uno piensa en ello, no puede sino ponérselo los pelos como escarpias.
Yeah.
Es decir, esto es lo que la historiografía española, la política española, es capaz de presentar de su propia biografía histórica en los siglos XIX y XX, que es lo más complicado, sin duda. Bueno, a mí se me caen los palos del sombrajo, vamos, por decirlo en castizo.
Claro. Y bueno, y sí es verdad que se ha arbitrado una cierta rectificación, al menos en Internet. ¿Y en qué ha quedado esto? ¿Tú sabes cómo...?
Pues mira, mi información es que no se va a tocar al texto escrito, porque, como digo, habría que tirar a la basura algún volumen. Creo que esto, en definitiva, ha quedado descartado ante la resistencia de la propia Academia y el interés nulo de la política. Sí parece que sigue en pie el hecho de que en las actualizaciones, que todos los diccionarios de este tipo las tienen en Internet, se reformarían algunos de estos artículos. No sé en qué medida ni por quién. Yo creo que esto no lo sabe nadie en este momento, porque no he tomado una decisión que yo sepa. O sea que no hay un porvenir más claro que el presente y más claro que el pasado. No parece muy halagüeño el porvenir.
Hombre, pues aunque quizá no sea la solución ideal, al menos es una solución, ¿no? Porque sí. Yo creo que, claro, como tú has dicho al principio, tampoco se puede tirar por la borda todo este trabajo.
Esto
y
es lo grave.
Y bueno, y poner en solfa la labor de muchos historiadores
que lo han hecho con seriedad,
seguramente, ¿no?
Sí.
Y es una pena que el siglo XX siga siendo el siglo XX, ¿no? Parece que no acabamos de superar nuestras viejas heridas. Bueno, no sé si queda tiempo. Me gustaría que comentaras brevemente pues una iniciativa que surgió a propósito de precisamente de la publicación de este diccionario biográfico de un grupo de historiadores contemporaneístas que no estaban de acuerdo con estas entradas que hemos estado comentando. Y bueno, un grupo de historiadores coordinados por Ángel Viñas y entre los que figuras tú, lógicamente, ¿eh? Entonces, bueno, el libro es En el combate por la historia, la República, la Guerra Civil, el franquismo. Lo ha publicado la editorial Pasado y Presente de Barcelona. ¿Puedes glosarnos brevemente este libro, tú que has participado en él? En fin,
sí.
Hablar un poco también de sus cosas buenas y de sus cosas menos buenas.
Puedo glosarlo, pero tampoco quiero hacer
una geografía.
Una apología, ¿no? En absoluto. El libro tiene altibajos. Y esto, en fin, no creo que ninguno de mis colegas se moleste por esto. No todos los artículos son de la misma calidad. Este libro, para que lo sepan nuestros alumnos y lo sepa quien oiga el programa, en realidad solo afecta al siglo XX. Y al siglo XX, dictadura, república, guerra y franquismo, que son los puntos negros del diccionario. Bueno, se ha hecho en forma, digamos, de artículos un poco más extensos, tocando personajes, tocando hechos, tocando, por ejemplo, el tema de la represión franquista, el tema que se destaca ahí claramente, ¿no? Es un libro quizá de no muy sencilla lectura, porque efectivamente tiene forma de diccionario, tiene forma de entrada, pero hay que reconocer que ha tenido un éxito editorial notable. Ese libro se ha vendido, a lo que parece, en numerosa, vamos, la edición ha sido agotada y se le ha salido una segunda. Yo estimo que quizá esto es una primera respuesta, pero que debería haber más respuestas a esto, ¿no? Incluso yo diría que si hubiera alguien capaz de ello, podría hacerse un contradiccionario del siglo XX, que es el problema, ¿no?
Ya.
De modo que el libro es una primera iniciativa, ha tenido críticas negativas, como era de esperar, también positivas, alguna que lo llama manual de combate. Concretamente ha sido criticada la introducción y el epílogo.
Sí.
Pero los artículos en general, bueno, ya digo, unos son de más calidad que otros, pero no han sido discutidos, sin embargo, la introducción y el epílogo sí. Lo cual quiere decir que la polémica no acaba en el diccionario, sino que continúa en el contradiccionario,
bueno,
que fue
está
como
bien.
En principio se pretendió llamarle y luego se suprimió.
Y bueno, ya para terminar y bien. Muy brevemente antes de despedirnos,
sí.
Háblanos un poco de la biografía que has escrito sobre Largo Caballero y que se ha publicado en enero.
Sí.
Y que llevas muchos años con
Oye,
ella
pues,
y va a ser la biografía definitiva.
Vaya oportunidad bonita que me das de venir a hablar de mi libro. Bueno, vamos a ver. Yo diría, tampoco quiero hacer una apología del libro. Tengas en cuenta que el libro no pretende decir lo bueno de Largo Caballero y ocultar lo malo. No, el libro queda con todo. Hay una parte del libro que se llama Las quimeras de Largo Caballero. Es decir, que no todo es, digamos, éxito. No, hubo errores. Y hubo derrotas, claro, hasta la derrota final. Pero, sin embargo, sí creo que el libro nos presenta otro Largo Caballero. En el sentido de que Largo Caballero no es sencillamente el hombre de la radicalización que lleva la Revolución de Octubre. No, mire usted, Francisco Largo Caballero, primer dirigente obrero de masas de este país en la historia y en el siglo XX, más allá de Pablo Iglesias, porque vive problemas más fuertes que los de Pablo Iglesias, Caballero fue un hombre que cabe entenderlo en toda su trayectoria, por lo menos desde 1917. Si usted hace dos Largos Caballeros, el del reformismo y el de la revolución, no entiende usted nada. Esto tiene un sustrato, y un sustrato que identifica a Largo Caballero claramente. Él fue, como dijo Rodolfo Llopis a su muerte, el hombre más representativo de su clase. Él ha sido el dirigente de la clase obrera más convencido de que el futuro era de la clase obrera. Esto le llevó a cometer algunos errores evidentes, algunas quimeras. Pretender que era posible una revolución en el 34 era una quimera. O pretender que se podía ganar la guerra sin los comunistas era otra. Pero no obstante, la trayectoria de Caballero es pues enormemente significativa. El movimiento obrero hubiera sido otra cosa sin él, ¿no? Es una biografía muy larga que hemos tenido que acortar, porque si no hubiera salido más larga también, para evitar contar la historia del socialismo entera, claro. De modo que yo no estoy descontento, pero sé que este libro puede despertar alguna resistencia también en respecto a lo que aparece como largo caballero desde su nacimiento a su muerte. Es decir, que...
Bueno, que conste que te lo he preguntado porque tú has escrito en el libro que estabas comentando también una entrada sobre Largo Caballero.
Yo te lo agradezco porque me permite, en fin, justificarme un poco, que falta me hará.
Bueno, gracias. Pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo y bueno, solo nos queda agradecer sinceramente, muy sinceramente, las palabras del profesor Julio Aróstegui, y como siempre, pues ha sido un placer y hemos aprendido mucho escuchándole.
Igualmente, yo suscribo todo y gracias por estas oportunidades que me das. Muchas gracias, Ángeles. Thank you.